por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
La vida que alguien lleva es una vida que puede parecerle injusta, pero es mansa porque se deja llevar. Desayuna, va al trabajo, el jefe lo trata mal, pero no lo escupe por lo menos. Y bueno, después sale y hay problemas con el tránsito. Bueno, llega a su casa agotado, pero bueno, nada, nada grave lo acosó durante el día. Le saluda a su mujer, si tiene... y se va a dormir usted, y se va a dormir tranquilo. Y dice, bueno, pasó otro día de mi vida. Sí, pero pasó, pero no pasó. No pasó nada en su vida. Ese día no pasó nada en su vida.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
O sea, usted no se amargó, usted no se asustó, usted no se angustió. Se deslizó a lo largo de ese día como, bueno, como una especie de hoja en la tormenta del capitalismo del siglo XXI.
La bruja de las palabras.
En su quinta temporada.
Pero, ¿cuánto más interesante hubiera sido si en ese día, de pronto, usted se para y dice... Pero caramba, qué vida de porquería estoy llevando. No puedo seguir viviendo así. Este empleo que tengo es terrible. Mi jefe me trata mal, a mi mujer no me la banco más. Qué porquería es la televisión que veo, es pura chatarra, pura basura. Y usted tiene que ver eso porque eso le están dando. Entonces hay un momento en el que usted dice, bueno, esto no va más. Pero a partir de ese momento, ojo, usted está solo. Usted está solo. Y eso se lo tiene que bancar. Se lo tiene que bancar y eso es una actitud filosófica. Pero es muy difícil, porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Y cuando usted comienza a pertenecer a usted mismo, ya no tiene justificaciones, ya no puede distraerse. Tiene que elegir y usted va a ser el responsable de cada una de sus elecciones.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio. Para hablarte de los misterios del corazón humano.
Y a veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela, decía George Bernard Shaw. Señora, nosotros sacudimos el avispero, después mandamos a los chicos a la escuela. Incluso en este programa muchas veces nos hemos ocupado del tema de la escuela, pero bueno, nosotros llamamos la atención para que la escuela mejore día a día y esté a la altura de las nuevas épocas que vivimos. Si alguien quiere llamar para insultarnos por las cosas que estamos diciendo hoy, ¿cómo puede hacer, Guaira?
Se puede comunicar al teléfono de la radio 422-2781. 422-2781. Si no, nos puede mandar un mensajito de texto al 155-23-61-18, 155-23-61-18.
Solamente si hoy es sábado 10 de agosto, si no, no llame ni mande mensajitos. En ese caso, y también hoy puede entrar al Facebook.
Así es, la bruja de las palabras.
Y si no, también puede mandar un correo electrónico a...
labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y si no, también puede ir a nuestro blog, que es labrujadelaspalabras.blogspot.com. O sea, señora, si usted no se comunica porque no quiere.
Así es.
Bueno, o porque no tiene ni teléfono de línea, ni crédito para los mensajitos, ni tiene internet, que hay un montón de oyentes que les pasa eso, estamos seguros. Hablando de oyentes, se comunican con nosotros algunos oyentes. A mí me encantó, discúlpeme, que tome partido, ¿no? Uno tiene que ser... equidistante, no tiene que querer a un hijo más que otro, pero Victoria Jiménez nos llama la atención a todas las cosas que estamos diciendo acá y dice, otro filósofo que siguió preguntándose incluso después de Alejandro Magno y que quizás podría ayudarnos, fue Chapulín Crates Colorado. Eso, Victoria ha entendido cabalmente el sentido profundo de este programa. Porque lo primero que hacemos es reírnos incluso de lo que decimos acá y dudarlo también, aunque a veces con la vehemencia con que nos expresamos, por ahí alguien cree que nosotros estamos atados solamente a estas verdades que estamos desparramando hoy. Y créame que usted me encuentra mañana y yo voy a estar diciendo, che, mirá lo que dije ayer, estoy loco, porque también es cierto lo contrario. También es cierto lo contrario. Así que tómelo como una sola pincelada que nosotros tratamos de mamarrachar en el alma de los oyentes, y seguramente esa pincelada se va a borrar o se va a mezclar con otras, y quién sabe qué germina de esa mezcla. Y también nos manda saludos Alfredo Ledesma, dice que nos está escuchando. Gracias, Alfredo, por tu saludo. Y Hernán Sánchez Mérida nos comenta algo sobre Ortega y Gasset. Dice algo así, Hernán, vamos a leerlo. La verdad que no sé mucho acerca de Ortega y Gasset, pero yo traía conceptos erróneos desde mi adolescencia, mejor dicho, aún los tengo, y es que las personas maduras siempre tienen la razón, es decir, la verdad. Yo, dice Hernán, que me parece que es un gran tipo, fíjate lo que dice, yo soy bastante inmaduro.
Y lo pone entre comillas.
Sí, eso no lo dice alguien inmaduro, ¿sabes? Yo soy bastante inmaduro y siento que eso me coloca en una situación de inferioridad con respecto a una persona madura y me causa enojo. Una vez le comenté esto al padre Ángel González, rector del Seminario Mayor de Jujuy, y me comentó sobre José Ortega y Gasset, un filósofo español, y me dijo que hay una verdad que es la que puede ver en su totalidad el ser supremo, o sea, Dios. En cambio, los seres humanos solamente podemos ver una parte de esa verdad. Así que, pues, hombre, no te sientas mal si alguna vez sientes que no tienes razón. Acá me dice que lo lea con acento español porque parece que el amigo Ángel González es de la madre patria. Está bien, yo estoy de acuerdo con esa. Hay una verdad que la conoce Dios, fantástico. Ahí está. Acá, entre nosotros, ¿qué hacemos? Y cada uno ve una parte. Ahí negociamos.
Así es.
Yo por lo menos ahí me puedo sentar a conversar. Hay gente que dice, no, la verdad la tengo yo, acá está el libro sagrado y acá dice que vos sos un atorrante porque dijiste que no hay una sola verdad.
Y a veces si hablamos un poquito más se enojan y ahí se termina la conversación.
Así es. Bueno, uno de los de las formas más brillantes que yo he conocido de correr el telón para observar la matriz occidental. A ver si usted me entiende, señora. La definió Nietzsche hace 140 años. Fíjate, es una frase tan sencilla. A ver si usted me puede entender. Lo que dijo Nietzsche es: Occidente siempre hace las cosas de este modo. Así, escuche. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Ahí está resumido el 80% de la matriz cultural de Occidente. Pero Carlos, ¿quién es yo? No importa. Ese es reemplazable. Si haces lo que yo te digo, lo puede decir el filósofo, el maestro, el cura, el cantante.
El suegro.
El suegro. Una novia que tenga mucho carácter. Ese yo lo podemos reemplazar. Occidente, a Occidente no le importa quién diga lo que tengo que hacer para ser feliz. Lo que está diciendo Occidente siempre es que hay alguien que lo sabe. Que existe un saber que si yo pudiera acceder a ese conocimiento, yo alcanzaría la felicidad. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Esto solamente uno se lo puede decir a un infeliz. a alguien que está en una situación precaria y que cree que existe la felicidad. Imagínate que vos le digas esto a Messi cuando lo acaba de contratar el Barcelona por 100 millones de dólares, acaba de meter su cuarto gol en 20 minutos, y vos le decís, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. El tipo te mira y te dice, no me interesa lo que me estás diciendo, flaco, está todo bien. Lo mismo a, por supuesto, a un andino, a un celta, que en general están bien, están en paz con su alma. Se lo repito, están en paz con su alma. Entonces vos vas y le decís, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. El tipo te mira como diciendo, ¿qué te pasa? Este esquema, esta estructura de que alguien sabe la manera en que nosotros podemos llegar a ser felices y que habría algunas tareas que nos podrían conducir a la felicidad, esta ideita solamente cala, solamente hace pie, solamente germina y prospera en alguien que se siente mal hecho y que siente que el mundo que lo rodea está mal y que los esfuerzos que ha hecho a lo largo de su vida, incluidas las cosas que otros le han dicho que haga para ser feliz, todo eso no ha dado resultado. Y entonces seguimos eternamente esperando saber cuál es la fórmula para ser felices.
¿Y existe esa fórmula?
Acá hace falta un chan.
Tan, 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 tan.
No sé si existe la fórmula. Yo creo que ya los oyentes entendieron. Y lo que importa, señora, es no cuál sea esa fórmula. Es reemplazable la fórmula.
Aparte, como dijimos un poco al inicio del programa, ¿no? La fórmula lo vendríamos a reemplazar como la verdad. Y no hay la verdad, o sea, no hay la fórmula. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su fórmula.
El occidental, eso significa la mayor parte de los oyentes que nos están escuchando, en general están con una avidez, que yo comentaba al principio, de ver si en algún lugar acceden a ese conocimiento, a esa forma de vivir, de posicionarse, qué hacer con las contradicciones, con los hijos, con la novia, con el laburo, con el país. Si acceden a ese conocimiento para entonces llegar a un momento en el que vamos a estar todos bien y todos muy felices, porque hemos nacido para ser felices. Esta estructura es occidental. Y usted, no es fácil, pero tampoco es difícil. Me refiero a que usted, si quiere, puede saltarse y salirse de esa baldosa. Hay muchos caminos y yo no sé cuál es, y si yo le dijera el camino estaría precisamente cayendo en lo mismo que estoy diciendo. Uno de los modos es decir, ¿existe la felicidad? Pero además, a mí lo que me interesa es ser feliz. O, por ejemplo, ser quien soy. Ser quien soy. Seguir mi camino. Estar pleno donde estoy, siendo que en general uno ya tiene unas cuantas cargas en la mochila, de distinta índole. Uno ya tiene amigos, ya tiene preferencias, tiene talentos, tiene cosas que rechaza, a veces hasta tiene hijos, parejas, suegros, abuelos y cosas así, así que tanto no podés inventarte. ¿Qué pasa si vos sos pleno allí, en tu mundo, en un mundo que vos no decidiste? El humano en general no decide su mundo. La mayor parte de las cosas que tenemos y que somos no las decidimos, no decidimos nuestro idioma, ni la bandera que nos emociona, o por lo menos el equipo de fútbol que nos emociona. Ni yo elegí que a mí me gustara mucho matemática cuando era chico. Yo no lo elegí. A mí me gustaba. Y el pobre desgraciado de al lado no pasaba del 3x4. Y yo era premiado por algo que yo no había elegido. Yo después me di cuenta que era bueno que a mí me gustaran las matemáticas. Y él después se dio cuenta que era malo que no le gustaran las matemáticas. Acá me fui por el lado del mérito y la culpa, pero no somos tan responsables de la vida que tenemos, a eso iba. Y probablemente la felicidad no sea un objetivo tan bueno. Y en general uno no conoce gente feliz, así que es probable que la felicidad, así como uno fantasea o le resuena la palabra felicidad, tal vez eso no exista. ¿Qué le parece como objetivo, señora, estar en paz con su alma? No es poco, ¿no? Sabe que le queda dibujada la sonrisa por mucho tiempo, hasta que alguna tristeza venga a empañarla.
Que no está mal.
Claro, podés estar triste y en paz con tu alma. Estoy triste porque perdí esto, o perdí a esta persona, y estoy triste, ¿y qué? Entonces circulás por tu tristeza, es tuya, hasta que el túnel termina, vuelve un poco la luz y continúas, y estás en paz con tu alma. Entonces si alguien viene de afuera y te dice, no, pero si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz.
No, pará.
¿Qué te pasa? Pero si sos occidental, es un bichito que siempre va a ser eficaz con vos hasta que te sigas desembarazando de algunas cosas. Ya te desembarazaste del objetivo de ser feliz rápidamente en este programa, que es el programa de autoayuda. Podés desembarazarte entonces ahora de creerle tanto a lo que pensás. Eso también es matriz occidental. Y podés desembarazarte mucho de eso. ¿Quién soy? No sé. ¿Pero vos tenés tus creencias? No, mirá, yo tengo mis creencias hoy. No sabés a quién voté yo hace 10 años, no te lo quiero ni decir. Y mañana pienso votar bastante distinto, así que yo evidentemente no soy mis creencias políticas, por ejemplo. Las religiosas también las he ido cambiando. Mis preferencias acerca de cuál vecinita me gusta más también las he ido cambiando. Así que ¿quién soy yo? ¿Soy de verdad esto que pienso, mis creencias, mis valores, soy todo eso, o casi todo eso lo tomé de afuera? Porque tomando esas cosas, precisamente, le caía más simpático a la vecinita. Así que yo seré esto que pienso. Y si podés dar un pasito al costado, vas a ver que tu cabecita repite ideas, repite justificaciones, sale a defenderse cuando alguien le cuestiona esas mismas creencias. Y vas a ver que en general funciona eso, para defenderte, para abroquelarte, para no abrirte a lo nuevo, porque si vos estabas creyendo que vos sos el que piensa, te tiembla toda la estructura cuando algo de afuera cuestiona lo que crees. ¿Qué pasa si comenzás a decir, no, yo no soy el que pienso? A ver, ¿qué cosa tenés para contarme? ¿Qué cosa nueva aparece? Total, vamos a ver cómo procesa lo nuevo ese en mí que no piensa.
Aparte, nosotros estamos en constante crisis. No nos pongamos mal si ayer pensé una cosa y hoy otra. No, señor, señora, estamos constantemente en crisis, tenemos cosas nuevas, sentimos cosas nuevas, vemos cosas nuevas, nos encontramos con personas nuevas y tenemos que aceptarlo, lo aceptamos. ¿Y qué?
Hace un rato hablábamos de Sócrates. ¿Y cómo es Sócrates Chapulín Sócrates Colorado? Era, qué bueno. Después de Sócrates vino Platón. Y Platón la embarró todavía más. Si Sócrates puso este virus de creer que existe la verdad universal para todos, varones, mujeres, alto, bajo, pobre, rico, turcos y sudafricanos, Platón dijo, esa verdad está allá lejos. Hay un mundo de verdades perfectas allá arriba y lo que nosotros vivimos acá es una expresión imperfecta, provisoria, como un borrador asqueroso de aquella verdad genial que existe lejos. Entonces, para conocer la verdad, no hay que dejarse engañar por estas cosas que vemos, por este mundo real. Hay que cerrar los ojitos para poder intuir aquella gran verdad que está lejos, inaccesible.
Hay una frase que dice, yo no soy quien quisiera ser, no soy el que debería ser, no soy el que mi mamá quería que fuese, ni siquiera soy el que fui. Yo soy quién soy. Y ahí queda.
Mira un poquito, Bueno, nos vamos a ir al corte, Menchito, con el tema 54. Yo estoy haciendo un curso de radio por correspondencia con Mauro Rosales y me dijeron que para aumentar la audiencia hay que poner cumbia. Cumbia, cumbia, hay que poner mucha cumbia porque eso hace que uno se comunique con el pueblo. Y entonces nosotros estuvimos buscando hasta ver qué podíamos combinar, cómo salir de la filosofía, que es lo que estamos haciendo hasta hace un momento, y entramarlo con alguna cumbia.
Guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato, sí.
Arriba la mano, lo fana de Nietzsche.
Wiki, 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 Wikipedia.
Platón, Lavatapper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Regatate, chabón.
Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can.
Esta es la cumbia, la cumbia filosófica. No es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón.
Sin modificar.
Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión.
Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía.